Para ir a fondo, llega el Mano a Mano en Radio Mundo Real.
Ganas, mística y voluntad. Lula es la posibilidad de vivir en un país más justo. La detención de Lula da Silva es parte de la intencionalidad política de sectores corruptos y manipuladores de la justicia y la prensa para que el líder del PT quede fuera del escenario electoral y ganen aquellos que no llegarían con el voto popular. Esto dijo Pablo Gentili, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, a Radio Mundo Real en un mano a mano con análisis de la coyuntura brasileña. Estamos en diálogo en Radio Mundo Real con Pablo Gentili, el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es doctor en educación, máster en ciencias sociales y es un luchador, un militante argentino que actualmente vive en Río de Janeiro, ¿verdad, Pablo? Desde hace 27 años, ¿puede ser?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, hace ya más de 20 años estoy aquí en Brasil, es verdad. Trabajando en la universidad, investigando y también actuando políticamente aquí en Río de Janeiro.
Y coordinando además desde el trabajo de CLACSO distintos grupos de trabajo, ¿no? Este vínculo que tiene CLACSO con movimientos sociales de manera constante, haciendo ese trabajo de implicación.
Sí, sí, efectivamente el trabajo que tratamos de hacer en CLACSO no es solo un trabajo académico convencional, sino tratar de vincular la investigación social y el análisis de la realidad contemporánea de nuestros países a los procesos de transformación democrática que viven nuestras sociedades, especialmente en América Latina, que es la región más desigual del mundo y una en la cual cotidianamente nos enfrentamos a problemas que las ciencias sociales investigan, y las ciencias sociales deben ayudarnos no solo a conocer mejor cómo funciona nuestra sociedad, sino también a diseñar herramientas para transformarlas y para mejorarlas democráticamente.
¿Qué podrías decir hoy, este lunes, luego de la detención de Lula, de ese momento histórico, ¿no?, que está pasando en Brasil? ¿Cómo ha sido este fin de semana, con además algunas situaciones de represión en la vigilia en Curitiba, amenazas de levantar campamentos del MST? ¿Cómo arranca la semana allí en Brasil?
Creo que acá hay varios escenarios que se abren. Uno, el que fue más buscado con esta destitución de la libertad de Lula, que es el panorama electoral. O sea, esta sentencia del juez Moro y la prisión de Lula obedecen a causas políticas, fundamentalmente no judiciales. No hay, desde el punto de vista judicial, ninguna razón para encarcelarlo ni para condenarlo. El propio juez Moro reconoce que lo encarcela sin tener pruebas concretas, pero utilizando una doctrina jurídica muy cuestionable, que es la del dominio de los hechos. Cree él que, aunque no hay pruebas, efectivamente Lula ha cometido un delito, pero un delito que lo saca de la carrera electoral, siendo el primer candidato en todas las encuestas para las elecciones de octubre de este año. Por lo tanto, se abre un escenario muy complejo y también de resultados inesperados en la corrida electoral hacia las elecciones presidenciales de octubre. Por otro lado, también se abre un escenario complejo con relación a las movilizaciones y las protestas sociales, porque sin lugar a dudas la prisión de Lula no solo generó el sábado pasado una gran movilización, ayer también una vigilia frente a la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde está preso Lula, sino que seguramente va a generar muchas movilizaciones en un país en donde las movilizaciones no tienen la dimensión que en general tienen en países como Argentina o como Uruguay, en donde la gente está más acostumbrada a salir a la calle y movilizarse por grandes causas. Brasil no es un país con esas características, pero sin embargo va a haber grandes movilizaciones, sin lugar a dudas, y también los desdoblamientos jurídicos de este proceso, porque lo que claramente ahora aparece es la aplicación de una norma jurídica muy estricta contra Lula, pero que no se ha aplicado a otros políticos brasileños que están en libertad y que habría causas mucho más poderosas que las que existieron en el caso de Lula para ponerlos en prisión.
Esto demuestra una clara intencionalidad política de la justicia. ¿Cómo se puede hablar de imparcialidad en la justicia brasilera hoy?
Sí, aparte vos fíjate que el juez Moro, a pesar de tener estos criterios tan cuestionables para tomar sus decisiones en las sentencias, tampoco defiende estos criterios de manera muy coherente, porque hace algunas pocas semanas nada más el juez Moro deja en libertad a la esposa de Eduardo Cunha, que es el diputado que articuló toda la destitución de Dilma Rousseff, el golpe que destituyó a Dilma. Cunha ha sido descubierto con una gran cantidad de cuentas en Suiza que no pudo, el dinero no pudo demostrar el origen de ese dinero, y su mujer es propietaria de muchas de esas cuentas, una de las cuales tenía $1,000,000 que habían recibido de un paraíso fiscal y que no había ninguna explicación para poder justificar de dónde había salido ese dinero. Sin embargo, Moro, sin tener pruebas concretas como para condenarla, decide soltarla, argumentando que no tiene pruebas concretas. El criterio contrario utiliza con Lula, que no teniendo pruebas concretas, condena. Por otro lado, Moro no decreta la prisión preventiva de ninguno de los 17 ya condenados por el Cuarto Tribunal Federal, que es el que condena en segunda instancia a Lula, y en función de eso la Suprema Corte lo manda a la prisión. Hay 17 personas que están en la misma situación que Lula y no están presas, y Moro no las manda a aprender. ¿Y por qué? Porque pertenecen al partido de Fernando Enrique Cardoso y Aécio Neves, que hoy pretende ganar las elecciones presidenciales mediante este poco disimulado fraude, o tienen que, si fueran presas, dirán o denunciarán algunas cuestiones que comprometen muy severamente a algunos de los políticos que hoy están en el gobierno o que están en lo que fue históricamente la oposición política al PT. Por lo tanto, hay nada menos que 17 personas en la misma situación de Lula con condenas anteriores que todavía Moro no ha mandado a la prisión. Entonces, Moro tiene una visión muy selectiva de la administración de la justicia, lo que pone en evidencia que por detrás de estas decisiones lo que hay es una intencionalidad clara, que es sacarlo a Lula del medio de la disputa electoral y permitirle así a los que nunca ganarían por el voto popular seguir gobernando este país.
En este escenario electoral que se viene, el PT insiste en que Lula es su candidato y seguirá siendo. ¿Vos esto cómo lo ves? Y además con esa escena final del discurso de Lula el sábado, donde levanta las manos de Guillermo Boulos y de Manuela Dávila, ¿no? Los otros dos candidatos presidenciales de izquierda.
Claro, esto es todavía una gran incógnita, o más que una incógnita, es todavía un territorio de mucha disputa y de duda del propio PT. En el PT hay dos posiciones que ninguna de las dos parecen ser lo suficientemente convincentes como para una anular a la otra. Por un lado, la visión de la vieja guardia del PT, que dice hay que ir con Lula hasta las últimas consecuencias, apoyar como parece hacer Lula en el acto, como tú decías, de apoyar a los candidatos de la izquierda, jóvenes candidatos, los dos tienen menos de 35 años, Manuela y Guillermo Boulos, no pertenecen al PT ni van como candidatos del PT, aunque los dos dijeron que apoyarían a Lula si Lula fuera candidato presidencial. Pero bueno, no siendo Lula, es evidente que Guillermo Boulos y Manuela, cada uno será candidato, o probablemente se pueda realizar una alianza con Guillermo Boulos como candidato a la presidencia y Manuela como vicepresidenta. Esto sería apoyar a esta fórmula, que no es del PT, y tratar de sacar el mayor número de candidatos a diputados y hacer una elección que exponga de manera clara la ilegitimidad y el fraude sobre la que se está montando, porque el PT no participaría y Lula no sería candidato. Esto, por otro lado, permite que Lula esté en el centro de la atención política de los próximos meses, porque imagínate que el día que se esté haciendo la elección habrá tantas cámaras siguiendo a los candidatos como probablemente viendo qué hace Lula ese día, y estarán en ese edificio de Curitiba, si Lula continúa preso, acompañando, ¿sí?, las reacciones de quien debería haber sido el ganador de esa contienda, pero no se pudo presentar. Por lo tanto, si el PT no lanza candidatos, Lula va a seguir en el centro de las atenciones y de los focos políticos y mediáticos durante los próximos meses. Mientras que si lanza un candidato, ese foco se puede desplazar naturalmente hacia quien va a ser el sustituto de Lula. Ahora, por otro lado, otro sector del PT dice tenemos que lanzar un candidato, porque la única forma de evitar que Lula siga preso por muchos y muchos años es mediante un indulto presidencial. Y si hay posibilidades de ganar las elecciones, tenemos que tener un candidato o una candidata que pueda recoger esta herencia dejada por Lula. Lo que nadie sabe es si efectivamente un candidato del PT recogería esta herencia y sería el depositario de la enorme cantidad de votos que tiene Lula, porque si el PT no sale bien posicionado en este segundo, en esta elección y no pasa el segundo turno, o sea, sale tercero o cuarto, sería esto un revés electoral muy fuerte y de alguna manera expondría a Lula a una gran derrota también. En fin, el panorama es muy complejo y no vamos a saber hasta las próximas semanas cuál es la mejor decisión, o por lo menos la decisión que adopta el PT.
Y en ese sentido, ¿hay candidatos, algunos nombres que se estén barajando en este momento en el PT?
Sí, hay varios, y sorprendió que algunos de esos nombres no hayan estado en el escenario de despedida a Lula. Esto generó mucha especulación. Uno que sí estuvo es el de Fernando Haddad, que fue alcalde de San Pablo y fue ministro de Educación de Lula. También un joven dirigente, no tan joven como Guilherme y como Manuela, pero un dirigente político muy joven, muy competente, viene de la Universidad de San Pablo, un intelectual muy reconocido. Posibilidad número uno. Posibilidad número dos, que sorprendió no verlo en el escenario de despedida de Lula, que es Jack Wagner, un dirigente ya con mucha más trayectoria y experiencia, que fue gobernador de Bahía, ministro de Lula y de Dilma, pero que en los últimos días comenzó a sonar como candidato y la Policía Federal le realizó algunos allanamientos inmediatamente que apareció su nombre. También este es un riesgo. Cualquier nombre que se lance hoy por el PT va a sufrir un acoso judicial muy grande, ¿no? También existe la posibilidad de que el PT se sume a alguna de las candidaturas, existía, mejor dicho, como por ejemplo la de Ciro Gómez, que se presenta por un partido que siempre ha estado junto con el PT, que se llama PDT, Partido Democrático Trabalhista, brasilero, que es Ciro Gómez. Pero la ausencia también de Ciro Gómez en la despedida de Lula y la antipatía en sectores del PT hacia Ciro Gómez hace muy difícil también que Ciro sea el elegido para recoger un poco la herencia de estos votos del PT. Yo creo que si el PT no puede identificar un candidato con grandes chances para presentarse, el candidato seguirá siendo Lula y el PT va a hacer pagar un costo político muy, muy grande a estos partidos que pretendan legitimarse en una elección presidencial que está claramente teñida del fraude.
Pensaba en el recambio generacional de las izquierdas y los progresismos luego de estos gobiernos donde sus dirigentes se han dado la mano, esas escenas, ¿no?, del ALBA, digo, esos gobiernos que están en crisis desde hace algunos años y donde cuando hay que resurgir en esas izquierdas, cuando hay que reforzar esas ideas, siguen siendo los candidatos de antes. Pienso en Lula, sin duda, ¿no?, después de Dilma Rousseff y del golpe que ella sufrió, y pienso también, bueno, en Argentina, en Cristina Fernández, y las dificultades a veces para buscar de verdad formar nuevos cuadros, no porque no los haya, pero la dificultad para que se consoliden candidatos y candidatas de nuevas generaciones.
Exactamente. Ahora, en Brasil, esta renovación generacional no viene por el PT, sino que viene por otros partidos. En el PT hay muchos jóvenes y liderazgos políticos muy interesantes de una generación anterior, como la de Fernando Haddad, o inclusive anterior a la de Fernando Haddad, o sea, gente de 35 años, también muy competente y capaz. Pero efectivamente creo que, si uno mira retrospectivamente, nuestros gobiernos, partidos y organizaciones progresistas en América Latina siempre parecen haber tenido un problema muy grande en gestionar su continuidad en el tiempo y generar una renovación partidaria, ¿no?, una renovación de dirigentes partidarios. En la Argentina también les llama mucho la atención esto porque Argentina sí tuvo, a diferencia de Brasil, una base militante juvenil muy fuerte durante todos estos últimos años. El PT, lamentablemente, no tuvo esta posibilidad de poder contar con una base juvenil sólida. Sí lo tuvo, por ejemplo, el PSOL, que es el partido al cual está presentándose ahora Guillermo Boulos, y de alguna manera lo tiene el Partido Comunista, que es el que maneja los centros de estudiantes en prácticamente todo el país. La Unión Nacional de Estudiantes siempre, históricamente, fue comunista. Y ahí están, básicamente, los jóvenes que militan. Por eso siempre el Partido Comunista tiene figuras políticas muy jóvenes. Pero bueno, este es un desafío que queda y un aprendizaje que queda, porque también buena parte las dificultades que hoy hay de poder encontrar un dirigente con una larga trayectoria en la política brasileña tiene que ver con que casi todos ellos han cumplido ya muchos años de gestión, y el que está en la gestión, cuando se aplican mecanismos de intervención de la justicia en la política, cuando se politiza la justicia y cuando se judicializa la política, los que están hace mucho tiempo en la política tienen muchos riesgos de convertirse en blanco de ataques por parte de fiscales y de jueces inescrupulosos, como es el caso de Sergio Moro. Y por eso te decía que Jacques Wagner, que fue gobernador de Bahía, después de tantos años de ser gobernador y de ser ministro, cualquiera le puede agarrar cualquier cosa que haya hecho y basarse en eso para humillarlo, execrarlo y ponerlo ante la opinión pública como un verdadero delincuente sin que nada se pueda demostrar, que es como está funcionando hoy sectores de la prensa y de la justicia, que es simplemente mandarte 20 patrulleros a tu casa para que te lleven a una declaración indagatoria, y con esto tú ya pasas a ser sospechoso de corrupción. A Lula se lo hizo el juez Moro hace unos meses atrás, cuando lo llamó a declarar a un expresidente que tiene un domicilio fijo, donde siempre vivió, que todo el mundo sabe dónde está, lo fue a buscar a las 6 de la mañana a la casa, con una caravana de patrulleros y de coches de la policía con las sirenas, se lo quiso llevar en pijama a declarar para que no se escapara, y en todos esos lugares donde lo hizo había cámaras de televisión que estaban debidamente preparadas de muchas horas antes para poder registrar el hecho. Esto es lo que se busca, el execrar públicamente a las figuras políticas, y cuando tienen argumentos para hacerlo, aunque no se hayan cometido delitos, cualquier acción de gobierno sirve para que en definitiva te acusen. Lo que evita muchas veces eso es que figuras políticas más jóvenes encuentran los jueces mucho más dificultades para acusarlas, y aunque esto no debería ser el único motivo para defender a los jóvenes, bueno, esto también sería una buena forma de desmontar las estrategias que este sector profundamente corrupto y manipulador de la justicia y de la prensa en Brasil y en otros países del mundo podría ser de alguna forma neutralizado.
Sí, Pablo, y no puedo dejar de pensar en estos ejemplos que dabas recién de otros políticos jóvenes, ¿no? que se abren carrera a pesar del amedrentamiento, y sin dudas hay que recordar la figura de Marielle Franco, ¿no? Porque también vos hablabas de justamente estas escenas de execrar, de amedrentar. Pensaba en Milagro Sala, ¿no? Con un escrache muy parecido, de sacarla en pijama, de humillarla, de estigmatizarla, y sin duda todo el tiempo estaba pensando en Marielle, ¿no? Que bueno, también si no los amedrentan, los directamente los asesinan o las asesinan.
Bueno, seguro, en el caso de los políticos más jóvenes, como es el caso de Marielle, hoy fíjate que acaban de asesinar a otro líder comunitario que había declarado en el juicio de Marielle hace apenas unas horas, lo han encontrado muerto. En este caso es verdad que cuando deciden tomárselas con los jóvenes, se las toman con medidas mucho más violentas y brutales, como fue el caso del asesinato. El asesinato de Marielle es un hecho brutal, y de Anderson, su chofer, es un hecho brutal en sí mismo, pero también es un hecho brutal porque expone esta pedagogía de la violencia que se trata de imponer, de impregnar en la política, emitiendo un mensaje muy claro de falta de esperanza, de desmovilización y de miedo. El miedo ejerce un poder profundamente desestabilizador de la política, porque el miedo te desarticula, te desarma, ¿sí? Y nunca el miedo es generador de acciones políticas ofensivas, es siempre generador de estrategias defensivas. Hablas menos, decís menos, te expones menos, te cuidás mucho más. Y la política no existe sin exposición, no existe sin que el político se la juegue y diga lo que piensa, se exponga, salga, dé la cara. Eso es lo que hacía Marielle Franco, y a Marielle le costó la vida, y por lo tanto muchos dirigentes hoy piensan que si esto les pasa a ellos, esa perspectiva es terrible, y entonces optan por decirlo con eufemismos, por no aparecer tanto, o se juegan la vida como se la están jugando cotidianamente en Brasil y en muchos otros países de América Latina, muchos jóvenes dirigentes que luchan por los derechos humanos y por la justicia social.
Por supuesto. Y sin duda pensaba, bueno, en las convocatorias que va a haber esta semana, ¿no? Los movimientos sociales nos dan de nuevo un ejemplo de lucha porque han convocado desde el MCT y otros sectores a movilizaciones para este miércoles a todas las embajadas de Brasil en cada país, ¿no? De la región y del mundo, para pedir justicia para Lula y también recordando a Marielle y a otros políticos y políticas asesinados. Y pensaba, recordaba una columna tuya que de hecho circuló antes de que hablara Lula el sábado, Millones de Lula, que vos lo publicabas en tu blog en Contrapuntos, y al día siguiente Lula estaba diciendo, yo ya no soy un hombre, un ser humano, yo soy una idea. ¿Cuánto de esto hay que aparecía en esa columna tuya? ¿No decías, bueno, más allá de la figura de Lula, Lula representa todo esto, ¿no? Todos esos olvidados, amedrentados.
Sí, sin lugar a dudas, y por eso es tan peligroso, porque el gran elemento desestabilizador de Lula en la política brasileña es que Lula fue el único que consiguió, por lo menos hasta ahora y por primera vez en la política brasileña, presentar un horizonte de inclusión, de derechos, de oportunidades a millones de brasileños y brasileñas que en el siglo XXI todavía no habían soñado ni siquiera en la posibilidad de comer más de una comida al día, de mandar sus hijos a la escuela, de tener agua, de tener luz, y quién diría, menos todavía, de ir a la universidad, de tener un empleo decente, de tener una casa propia. Lula es el que representa la oportunidad para que millones de brasileños y de brasileñas confíen, crean, se movilicen, luchen, exijan tener un país más incluyente, tener un país más justo y confiar en que la democracia es el camino más seguro para construir los principios de la justicia social y de la igualdad. Es verdad que Lula no consiguió realizar todas sus aspiraciones, pero también es verdad que el gobierno de Lula y de Dilma Rousseff, los gobiernos de ellos duraron un poco más de 12 años o 14 años, y esos 14 años comparados con los 400 años de historia de este territorio, es ciertamente ínfimo lo que se puede hacer en tan poco tiempo. Pero lo más desestabilizador y el elemento más transformador del gobierno de Lula y de Dilma no está en el inventario de acciones políticas que hicieron ni en las estadísticas de inclusión social. Está en esto que Lula recupera ahora, en lo que es también una idea, es la idea de que yo soy un ciudadano, una ciudadana, y tengo derechos, y si me sacan los derechos es porque me los sacan porque quieren, porque este país se construyó como se construyeron gran parte de los países de América Latina, sobre la base de la impunidad, sobre la base del poder totalitario y oligárquico de unas élites que se quedan con absolutamente todo. Todo lo que genera poder, lo que genera riqueza y lo que genera los beneficios que se generan a partir del desarrollo de las riquezas y de los bienes que existen en nuestros países. Por lo tanto, esta es la idea que Lula pretende transmitir. Cuando él dice yo soy una idea, es que la idea que expresa Lula es la idea de la posibilidad de vivir en un país más justo. Y por eso él dice, esta idea se tiene que multiplicar y replicar en millones y millones de personas. Es en cada uno de ustedes, porque me pueden poner preso a mí, pero no los pueden poner preso a todos. Y son todos los que van a conquistar la realización y la posibilidad de transformar democráticamente el Brasil. Esto para un argentino quizás suena un poco conocido, pero para Brasil fue la primera vez. Por eso decíamos que a veces se compara Lula con otros dirigentes políticos más contemporáneos, y no es así. En ese sentido, uno puede ser o no peronista, le puede gustar o no la imagen, la figura de Perón, pero Perón también, en definitiva, se transformó en una gran idea. Era una idea tan compleja que hoy es muy difícil definir qué es el peronismo, pero en definitiva en una idea que está asociada a partir de su autoestima como trabajadores, como ciudadanos, como personas, ¿no? Esta cosa de la autoestima, que no es para nada banal cuando se trata de familias y seres humanos que han vivido históricamente ante la evidencia de que nunca podían tener ningún derecho y muchas veces convencidos de que siquiera habían nacido para tener derechos. Entonces, con más de medio siglo de atraso, Brasil llega a este proceso de modernización republicana que en Brasil, como en ninguno de nuestros países, nunca lo hizo la derecha, nunca lo hizo la burguesía, nunca lo hicieron las oligarquías, que nunca modernizaron nuestros países y nunca fueron republicanas. Fueron profundamente antidemocráticas, y lo que estamos viendo en Brasil es esto, es seguir con una institucionalidad democrática frágil que sirva para reproducir el poder oligárquico que siempre manejó los destinos de esta nación.
Entonces ahora, ¿cómo se sigue la lucha? Digo, seguramente en esta situación tan irregular y de golpe, ¿no? Y de gobierno no democrático que vive Brasil, que van a estar reprimiendo a los movimientos sociales. ¿Cómo avisorás vos que vienen los próximos meses? Porque hasta octubre falta todavía, ¿no?
Sí, pero y acá creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande en dos direcciones. Una, claro, la más inmediata, porque no se puede negar la importancia que tiene, las elecciones de octubre. Pero también reconocer que el problema no son solo las elecciones, porque corremos el riesgo de tener una estrategia para octubre y después, en noviembre, no saber qué hacer. Acá hay un trabajo de muy largo plazo. Y vos mencionabas uno, por ejemplo, que es fundamental, el recambio de las generaciones en la política. O sea, en Brasil la izquierda no puede seguir postergando un esfuerzo de regeneración, de renovación de la política. Y para eso es necesario desarrollar estrategias que permitan convocar e integrar como sujetos activos, como voces activas, a no solo a las nuevas generaciones, sino a nuevas dimensiones de la política que han estado postergadas. Fíjate que acá en Brasil, a pesar de los grandes avances democráticos de las últimas décadas, el 8 de marzo pasado no hubo grandes movilizaciones. Estamos en un país en donde el poder de las iglesias pentecostales y de los evangélicos es tal que si tú sales a la calle con alguna de las tantas reivindicaciones que en muchos de los países en donde el 8 de marzo se festejó el Día de Lucha por la Igualdad de Género, contra la violencia de género, por el derecho al aborto legal y tantas otras cosas, si sales a decirlas acá, te pueden llegar a reprimir la policía, porque hay en Brasil, como en otros países de América Latina, el poder de esto que se llama la ideología de género, ¿sí?, que es una gran ofensiva reaccionaria, conservadora, que tiene muchísimo apoyo y dinero, impide colocar en la agenda política hoy debates tan elementales como no el derecho al aborto, sino la educación sexual en las escuelas. Acá muchos estados están poniendo como obligatoria la educación religiosa, y estamos viviendo una regresión democrática que va mucho más allá de octubre. En este momento hay, una iniciativa popular que se llama, cuando un grupo de ciudadanos se acerca al Congreso y presenta una iniciativa popular que en un día ya tuvo más, en lo que va del día de hoy, se presenta a fin de la semana pasada, ya más de 5.000 apoyos, en las cuales se propone eliminar de las universidades públicas las carreras de sociología, de arte, de filosofía, las humanidades, con el argumento de que hay que sacarlas de ahí porque son cursos que no dan ningún beneficio para el país y que perfectamente se pueden dar en las universidades privadas. No es que proponen reducir el tiempo de filosofía en la escuela secundaria, proponen simplemente eliminar el estudio de la filosofía. O sea, un avance totalitario en un país democrático que no debería ser nunca siquiera aceptado. Dentro de poco corremos el riesgo de estar defendiendo la necesidad de que sigamos teniendo derecho a estudiar sociología en la universidad. Por lo tanto, si nosotros no abrimos hoy el espacio de convocatoria, de interlocución, no se moderniza el discurso, no se empieza a entender cómo se comunican las generaciones más jóvenes, que no se comunican leyendo grandes documentos doctrinarios, si no se hace un buen trabajo con las redes sociales, en Brasil tenemos un atraso en ese sentido. Es uno de los países más grandes, con mayor impacto de las redes sociales, y donde la izquierda tiene menos impacto. Pensá que Jair Bolsonaro, ese troglodita reaccionario que está en segundo lugar, un militar, ¿sí?, que abomina los derechos humanos, un tipo que es profundamente contrario a cualquier principio hoy democrático dentro del Estado de Derecho y que está segundo en las encuestas electorales, tiene más seguidores en las redes sociales que Lula y Dilma juntos. Algo raro está pasando porque este, que es un troglodita medieval, se comunica mejor con los taxistas, con la gente más joven, encuentra a través de un discurso que es muy llano, muy directo, canales para entrar en preocupaciones que la gente tiene y que son legítimas. El problema de la seguridad acá no es un problema que tematiza a la derecha, pero que viven los más pobres cotidianamente, porque a los pobres los matan, los asesinan, los persiguen, todo el tiempo tienen la policía, el ejército encima, y estos tipos utilizan a los que son los victimarios de los más pobres y los transforman en héroes mediante discursos y estrategias narrativas que la derecha no consigue transformar y construir. Por lo tanto, acá hay un desafío para la izquierda que va mucho más allá de las elecciones de octubre, y que si la izquierda no piensa, si nosotros no pensamos esto y no incorporamos a los que nos pueden ayudar a pensar esto mejor, porque esto no va a salir de los viejos dirigentes, sino que va a salir o rejuvenecimiento de la política no se va a rejuvenecer, la política no va a ganar dinamismo, la política no va a agarrar mística, no va a agarrar voluntad, no va a agarrar ganas, esa mística que tienen los jóvenes y que no le reconocen nunca a nuestros partidos o a nuestros sindicatos o a nuestras organizaciones populares. Creo que este desafío continúa, y este desafío supone seguir luchando todo el tiempo con energía por la libertad de Lula, pero también sabiendo, como muy bien dijo Lula el otro día, que la lucha continúa, y si la lucha continúa no puede ser meramente defensiva, tenemos que dar una lucha ofensiva, y para eso la unidad, la articulación y la renovación pasan a ser desafíos para el futuro impostergables.
Pablo Gentili, secretario ejecutivo de Claxo, un gusto este diálogo, este mano a mano para Radio Mundo Real.